Bueno, pues para concluir el programa de hoy, como siempre, tiempo de tertulia. Don Rafael Queñadía se nos queda. Buenos días, Rafael.
Muy buenos días.
Además, con una silla libre todavía, porque se nos han caído en lo que teníamos previsto para hoy Noelia del Partido Popular y el señor Pedro Bravo de Laguna por motivos profesionales. Pero seguimos teniendo un elenco maravilloso. José Daniel Díaz Arma, buenos días.
Muy buenos días.
La semana pasada fallaste tú, que te pusiste malito.
Sí.
Te veo muy recuperado. Te veo muy recuperado.
Bastante.
Ahora le daremos leña a lo que tú quieras darle leña, que sé que tienes la carpeta cargada.
Como si no hubiera dado cosas para darle leña ahora.
Y Delia Escobar, buenos días. Delia.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Esta señora siempre no falla cuando me lo dice. Cuando va a fallar, me lo dice antes.
Sé cuándo voy a fallar y todo.
Pero yo por la mañana cuando llego aquí digo, Delia viene. O Delia no viene. A los demás, a veces sí, a veces no.
A veces, bueno, yo no entiendo a los compañeros que están en los ayuntamientos, porque es verdad que a veces vas a salir, te paran, te traban, claro. Y como vayas con el tiempo justo, es complicado eso.
Y Dani, que está todos los días por la mañana en Tacoronte, allí, ¿te han puesto un despacho ya, Dani?
No lo tengo. Pues mi despacho es la Plaza del Cristo.
Apúntate a la rotada que tienen una
estoy
una,
todas las mañanas
una habitación para cada grupo, ¿no? Tienen un despacho con impresora, con tienen de todo allí.
Los grupos políticos, la oposición, políticos. Sí, tienen su oficina dentro del ayuntamiento. Como creo que debe ser, además.
¿Qué te parece? Envidia, ¿eh?
No, bueno, es lo que hay.
Pero esos son de Coalición Canaria.
¿Qué tendrá que ver unos con otros?
No es también es de Coalición Canaria. Dice, mira, toma recorte de la portada.
Sí, ahí tienen una oficina cada uno con su despacho y su atención al público.
En la plaza del pueblo frente al ayuntamiento hay una oficina fantástica.
Ahí estáis todos los días a primera hora. Llego antes que los concejales, o sea que...
Bueno, pues hablamos de Tacoronte otro día. Ya el otro día estuvimos hablando, pero una preguntita. ¿Vaya a ser pública las subvenciones nominativas, esos 2.300.000 euros que habéis publicado?
Pues
ha pasado de 200.000 a 2.300.000 en 5 años.
Sí, algo trascenderá, porque además estamos hablando de un presupuesto que ha crecido muchísimo conforme a unos ingresos que no se sabe si se van a producir, porque se están presumiendo unos ingresos, por ejemplo, del Estado en los presupuestos para el 24, cuando sabemos perfectamente que no va a haber presupuesto del Estado. Ya saben que la suspensión de la regla de gasto y otro tipo de cuestiones están vinculadas normalmente a los trámites presupuestarios, y en este caso no va a haber trámite presupuestario tras lo que ocurrió ayer en Cataluña. Por lo que, a todos los efectos, al margen de la ciencia ficción que pueda suponer un presupuesto del 24 en cualquier consistorio de Canarias, lo cierto es que 2.400.000 euros lo van a gestionar entidades externas al ayuntamiento a través del capítulo 4 del de subvenciones, entre ellas, bueno, 1.400.000 se van a subvenciones nominativas dadas a dedo y por lo tanto se van a gestionar fuera del consistorio. Yo también, es verdad que sabiendo cómo gestiona el grupo de gobierno el dinero, puede que sea mejor que lo gestionen otros a que lo gestionen ellos.
Pues Noelia González ha llegado, ha podido resolver el tema. La municipalidad es tremenda, ¿eh?
Buenos días.
Te paran por la calle.
Buenos días, sí. Siempre hay imprevistos de última hora y luego el tráfico está como está. Y luego ya el aparcamiento ya está. Ya es lo más. Entonces, bueno.
El tráfico.
Disculpen, pero eso ha sido hoy. Bueno.
Oye, pues vamos a hablar de lo que va a pasar en Canarias, porque la prensa de hoy dice que la agenda canaria se para, pero lo que acaba de apuntar José Daniel, yo no había caído en ese tema y había presupuesto. Yo creo que la Orotava me da la sensación de que son prudentes, pero aquí hay algunos ayuntamientos que no habían contemplado la posibilidad de que la regla de gasto apareciera nuevamente o que no hubiese esa financiación por parte del Estado con cargo al presupuesto del 24. Ustedes que están gobernando, ¿le van a ver afectados a la... a los presupuestos municipales este tema de el que no haya presupuesto en el 23, en el 24, que se prorroguen los del 23, os afecta?
Hombre, nosotros fuimos bastante previsores, fuimos muy prudentes, hicimos una estimación de un presupuesto con los pies en la tierra, porque intuíamos que con el panorama que había a nivel nacional las cosas podían cambiar y no apuntamos mal el tiro viendo la trayectoria que llevábamos. En ese sentido, evidentemente afecta a la administración local, pero en el caso nuestro quisimos hacer un presupuesto bastante austero, precisamente por eso, porque intuíamos que iba a pasar, pero evidentemente claro que nos afecta, no solo a la administración local, sino al país también, porque al final un presupuesto que se prorroga, cada vez se aleja más de la realidad y de las necesidades actuales, y precisamente lo que necesitamos es una gestión cuanto más real, mejor. Como ciudadanos también nos afecta.
En los reales o bien también, ¿no? Porque yo tenéis experiencia y sabíais que esto podía pasar, no va a suponer un gran problema seguro.
No, claro. Bueno, también es verdad que siempre supone un problema por todo lo que supone ahora. Veníamos también precisamente de unos presupuestos anteriores, en los años anteriores, con las reglas fiscales suspendidas, que ha facilitado esa gestión y esos presupuestos en las administraciones locales. Ya sabíamos que ese panorama cambiaba, activándose las reglas fiscales también es verdad que el presupuesto, el panorama cambia, pero también es verdad que habíamos sido también bastante prudentes y previsores, siempre ajustamos el presupuesto, como quien dice, en el peor de los escenarios, y bueno, nos hará un poco de roto como lo va a hacer en todas las administraciones, pero en principio ya sabíamos que íbamos a tener que ajustarnos el cinturón. Pero bueno, a mí lo que me sorprende es que no tanto que las administraciones tengamos que ajustarnos el cinturón, que ya lo hemos hecho, sino que a mí más que eso me sorprende la noticia de la prórroga de los presupuestos. Yo creo que
ahora hablamos de la prórroga de los presupuestos.
Claro, yo digo, esa es la noticia, ¿no?
Yo quería empezar por una que a mí me llamó mucho la atención ayer, y yo, que no he sido concejal en mi vida, y además valoro muchísimo porque no tengo vocación de concejal, no tengo la capacidad de serlo. ¿Qué les parece que el presidente del gobierno diga que algún político no llegaría ni a concejal de pueblo?
Ya, bueno.
¿Qué les parece esa afirmación?
Justo iba a decir, la noticia está en que haya prórroga de los presupuestos, y que además no sé si tenemos capacidad
hablando.
Iba a decir, bueno, yo de todas maneras, como mi opinión como concejal, es que me elegí el pensamiento. Yo iba a decir, yo es que además, como además soy solo concejal de pueblo, no sé si debo estar a la altura de las opiniones que uno da, porque claro es que fue una expresión que además yo escuché en ese momento, quiero decir, cuando
en directo,
quiero decir, que estaba con la tele ahí, que ayer fue además importante, bueno, estos días también, con el debate de la nacionalidad en Canarias, y uno pendiente y tal, y no sé, yo creo que todas las personas hacemos un papel importante en la sociedad, lejos de que seas político o no, cada uno juega un papel fundamental, ¿no?, en aquello que hace. Pero claro, hablando de política, tal y como está la política, y que el presidente, ya sea de tu partido o de otro, que es el presidente del gobierno, si además lo es, de tus siglas políticas, diga que, bueno, que con esa tesitura así, bueno, no llegas ni a concejal de pueblo, pues yo no sé. Pero si yo me siento dolida porque soy concejal de pueblo y con mucha honra, pero no soy de las mismas siglas políticas del responsable político que lo dijo, los de su partido,
imagínate,
deben estar rajándose las vestiduras, porque claro, ¿y quién es él? Bueno, él ha llegado a donde ha llegado, pero un concejal de pueblo también podría llegar a ser presidente del gobierno, y si no lo llega, pues tiene una tarea que le honra, pero hay bastante. Me gustaría ver la tarea que hacen los concejales del pueblo comparado con las tareas que hacen cualquier otro político de cualquier otro rango, llámese diputados, consejeros, o que yo no desvaloro el trabajo que hacen ellos, pero ¿y quién valora el que hace un concejal de pueblo? Es que, señores,
no, la expresión es tan lamentable que define en sí mismo a la persona. Precisamente uno de los problemas que tiene el Congreso de los Diputados es que, por parte de los partidos políticos, las personas que están llegando allí efectivamente no tienen un conocimiento de la política local, ni saben lo que es estar a pie de trinchera asistiendo al vecino y a la vecina. Esa lejanía absoluta de diputados y diputadas en Cortes de todos los partidos políticos está haciendo que literalmente las leyes que se hacen allí sean una mierda. Y he usado la palabra mierda porque es lo que son. Una lejanía absoluta de qué es lo que necesitan los ciudadanos, de qué, cuál es la realidad en la que nos movemos, y un debate absolutamente estéril en el que "y tú más" es lo único que escuchamos todos los días de Dios. Lamentable. Igual. Ojalá hubiera más concejales y concejalas de pueblo en el Congreso de los Diputados, porque han medrado en los partidos políticos, y en este caso tengo que cargar las tintas ante los partidos de índole estatal, un montón de mediocres, lamentables, que acaban siendo ministros antes que asistentes del chófer. Y efectivamente ese desconocimiento de la política real y no de la política ficción está haciendo que la política en España se haya deteriorado un montón. El problema que está habiendo es que efectivamente el señor Sánchez, evidentemente ya sabemos cómo valora a los concejales de pueblo, ya sabemos cómo valora a sus representantes públicos locales, pero también nos podemos plantear cuál es el rasero con el que en su partido se están eligiendo a los representantes locales. Porque si el deterioro por arriba es tan grande, el que hay por abajo también puede ser muy grande en algunos municipios. Nos estamos encontrando casos severos de aprovechados, de gente que cuando se produce el mayor problema en la historia de España reciente o de la era democrática, se aprovechan a través de comisiones en la compraventa de mascarillas, y eso ocurre en una bancada y en la otra. Y al final lo que se deduce de todo esto es que aquí hay un montón de arribistas, gente que antes de pasar por la política local, aprender lo que son las bases de la política real, no la política ficción, sino la política del vecino, acaba llegando al Congreso de los Diputados, pisa moqueta y parece que hayan hecho la comunión en un coche oficial.
Cuando precisamente muchos de los concejales y los de su propio partido, además de Pueblo, son los que dan la cara por él, de cara a los vecinos en las campañas electorales y demás, que precisamente más respeto debería tener.
Yo creo que el Parlamento,
las casas del pueblo dejaron de serlo hace mucho.
A nivel nacional se ha vuelto un escenario bastante decadente. Y es cierto que...
Antes de que siga, había dado una buena noticia. Los diputados de Santa Cruz de Tenerife, tanto del Partido Socialista como el Partido Popular como de Coalición Canaria, todos han sido concejales antes de diputados, a excepción del PP número uno, de Juan Antonio Rojas, que era capitán de barco. El resto, bueno, todos han pasado por la municipalidad.
Rajoy también fue concejal primero antes de...
Yo creo bueno, que en Canarias hemos elegido gente que ha pasado por la municipalidad, no, cosa que es de agradecer.
Pero que, bueno, a partir de la municipalidad hacia una autonomía y luego a un gobierno nacional sería la trayectoria lógica de cualquier político que se precie. Pero es cierto también que
yo incluiría que sería obligatoria. Yo lo obligaría.
Yo obligaría primero que fueran autónomos. Es decir, primero que cada político supiera ganar las habichuelas de una forma fuera de la política. Primero, una vez que ha demostrado que sirve dentro del plano privado,
que lo demuestre en el plano político. Autónomo, ¿no? Que sea autosuficiente, vaya. No que sea autónomo, sino que tenga un trabajo, que tenga una vida profesional.
Sí, que haya hecho sus pinitos, ¿no? Eso es lo primero. Y luego ya, segundo, ya que sirva a la ciudadanía, porque sepa y tenga un referente y tenga un crédito conseguido en la realidad social, ¿no?
Como los médicos, residente 1, residente 2, primero por la municipalidad, 3 años como mínimo.
Pero yo creo que hay una expresión la que hizo muy desafortunada, creo que está muy nervioso el presidente del gobierno, y creo que debería hacer una reflexión. Es decir, yo creo que ya se está tensionando tanto el Partido Socialista que ya es el momento de dar un paso atrás. Yo creo que también el tema de que las elecciones en Cataluña se hayan adelantado ha puesto nervioso a la mitad del...
Cuando dijo concejal de pueblo no lo sabía.
Del foro...
todavía no habían dado el segundo dibujo.
Yo creo que eso está pactado. Es decir, no es que no lo supiera, sino está completamente seguro de que iba a ser así. Y que, bueno, en sus cábalas a lo mejor no le cuadraba del todo. Pero lo que sí es cierto es que deprimente el ver... Un Congreso de los Diputados con esos argumentarios y con esa forma de actuar que se alejan tanto de las necesidades y de lo que realmente inquieta a la gente de verdad, ¿no? Que son los problemas reales que tenemos todos, ¿no? Los problemas de vivienda, de llegar a final de mes, los problemas de poder compatibilizar nuestra vida con la presión que sufrimos tanto a nivel de impuestos como de la propia dinámica social, y yo creo que tendrían que hacer una reflexión todos los partidos políticos y decir, oye, vamos a parar ya, porque primero estamos destruyendo la credibilidad que mostramos ante la ciudadanía, y segundo, estamos poniendo en riesgo nuestra entidad para que otros entren con mucha facilidad, ¿no? Es decir, porque le estás dando caldo de cultivo a los extremismos y a los populismos, ¿no? Entonces, los dos partidos más hegemónicos dentro del panorama nacional creo que tendrían que hacer esa reflexión y dejarse ya de tanto insulto mutuo, ¿no?
Bueno, yo discrepo por eso de los dos partidos hegemónicos, ¿no? Que creo que se refiere a
mayoritarios más que hegemónicos.
Al Partido Socialista. Los que han tenido
hegemónicos durante toda la
los que han tenido
democracia.
Esa representación, ¿no? ante el pueblo y en las administraciones durante mucho tiempo.
Pero si no es bastante difícil buscar concejales de pueblo, gente que quiera ser concejal de pueblo, ahora resulta que es el escalón básico inferior de todo la política, cuando debería ser justamente al revés, ¿eh? Es decir, el que realmente está aparegado en la batalla, el que realmente está sacrificado, el que realmente está mal pagado, el que le dedica 24/7, ese es el que dice, no llegas ni a... Ya le gustaría mucho a los que están ahí sentados llegar a concejal de deporte.
No, pero eso demuestra lo déspota, ¿no? Que es.
Y el poco valor que le da la municipalidad.
Lo hemos hablado aquí un montón de veces. Al final, no tiene nada que ver la realidad de la administración local con otras instituciones superiores.
Pero si padecéis toda esta mierda, ¿eh? Si lo padecéis. El descrédito de la clase política, quien lo padece son ustedes.
Claro que sí. Y lo hemos dicho siempre, que quizás la parte más vocacional de la política precisamente son los concejales del pueblo. Porque, primero, lo que tú dices, la exposición pública tuya y de tu familia a toda la ciudadanía. El no tener ni siquiera un momento libre, porque sales a la calle y te encuentras con el vecino que te pide, sea sábado o domingo, o sea, a las 10 de la noche, cuando, porque lo tienes así en el día a día. La gestión de los problemas, que son más directas de cara a los ciudadanos. Y yo soy partidaria totalmente de lo que dicen ustedes. Debería ser hasta un requisito obligatorio cuando tú llegas a un Congreso de los Diputados o a un Senado, haber pasado por la administración local, porque primero creo que es la forma de que seas consciente de las medidas que tú estás tomando, cómo van a repercutir a la administración local, porque lo fácil es sentarte sin haber pasado por ese trámite, sentarte allí en Madrid y empezar a legislar sin ser ni siquiera consciente de los efectos que va a tener la ciudadanía. Entonces, precisamente hay que valorar la función de los... Cuanto más cercana es la administración, más vocacional creo que es la función. Uh-huh. Porque además, siempre lo decimos, incluso si vas a mirar los sueldos con las horas que le echas, evidentemente no está nada bien pagado. Y me parece... Yo no sé si a decir vergonzoso o lamentable, pero el espectáculo que se está dando a nivel nacional me parece lamentable. Me recuerda imágenes que veíamos hace muchos años de otros países donde lo veías y decías, pero... pasa de ser una gestión a un espectáculo. Se están dedicando a dar espectáculos y no a gestionar con el panorama encima que hay a nivel nacional.
Aquí falta
y yo creo que es un descrédito y me avergüenza incluso como política ver que se dé esa imagen a nivel nacional. Me imagino cómo tienen que estar también los ciudadanos viendo el yo más, cuando además es súper evidente, ¿no? Cuando hay un caso de corrupción en mi partido político, en vez de hacer un análisis y poner lo que tengo que poner, lo achaco al otro a ver si el otro es peor.
O busco, y al final, o busco otro en otro lado.
Exacto, entonces me parece... Claro, y luego voy a achacar encima las partes a los personales, ¿no? Mezclando una cosa con otra. Es un espectáculo. Y
claro, que ya se ha llegado a ese punto.
Y la culpa lo tienen los partidos políticos porque están actuando de forma todo. Igual, sí.
Claro.
Y sobre todo los dos partidos personales, que eso lo queda más chance.
La época de la Gürtel y de la Púnica decían, no, es que los ERTE, los ERE, los no sé qué. Es decir, siempre estamos buscando equilibrios entre las balanzas de corrupción de los dos grandes partidos. Y se equivocan unos y otros.
Sí, bueno.
Yo creo que hay que hacer también una comparativa. Justo estos días hemos tenido lo del Congreso, lo del debate de la nacionalidad en Canarias.
Estamos en ello.
Pero la diferencia de tono que ha habido con respecto a nivel nacional, ahí sí.
Me has oído esta mañana.
No, te lo juro.
Le he pedido a José Alberto Díaz Estebanes que traslade a los diputados de todos los grupos parlamentarios nuestro reconocimiento y agradecimiento a que el tono en Canarias sea diferente.
Pero no solo el tono, sino lo que estás hablando ahí. Se pidió precisamente que no se vaya a los temas banales, a ir al debate de lo fácil, de lo que quieren intentan a nivel nacional, sino centrarte realmente en los problemas de los canarios. Los canarios, que para eso están ahí.
Eso y yo creo que es de valorar. Eso hay que ponerlo en valor. Yo lo he dicho esta mañana.
Y podemos hacer la comparativa porque encima coinciden los dos días. Lo otro es un espectáculo que da pena y es lamentable. Y lo otro es que hay
que forma parte de la educación cívica que reciben los ciudadanos. Si tus representantes ya están discutiendo por temas tan banales y... Bueno, banales no, relativamente banales. Temas que entran ya en la discusión personal, en la acusación y en formas que no son equivalentes a un barrio bajero, por llamarlo de alguna forma.
¿Barrio bajero?
Pues
la vicepresidenta se ponía la mano en la cara ayer.
Se aleja del discurso que tenemos que darle a los ciudadanos y por los cuales podrían admirar a sus políticos en la lucha de esas defensas en las líneas de lo que han votado, ¿no? Pero no. Hacen
espectáculos,
yo te digo, y omisión de esos preceptos básicos, ¿no?
Yo creo que
ha cambiado
no
mucho
de la
el parlamento de la transición, ese parlamento que de alguna u otra forma sí que tuvo cintura y pudo regular el sistema político que hoy nos ampara, dista mucho de la realidad del parlamento actual, ¿no?
Bueno, yo iba a decir que sí, que efectivamente estoy de acuerdo que ese espectáculo que se genera hace que la ciudadanía se aleje cada vez más, ¿no?, de la esfera política. Primero, que no le interese formar parte activa de ella, que eso también es preocupante, quiero decir.
Muy preocupante.
Que ahora, bueno, aquellos que querían animarse o no, bueno, que tampoco que no les afecte que alguien diga lo de los concejales de pueblo, porque aquí estamos y somos muy importantes, hacemos un papel fundamental. Pero es verdad que ya eso genera una cierta tristeza y, bueno, un cierto desapego que digo, más difícil será todavía en ese desprestigio que sufren los políticos en general, que alguien quiera animarse a formar parte activa, ¿no?, de la política, por lo menos a nivel local. Y luego es verdad, estoy de acuerdo en que ese espectáculo, por supuesto, hace que esa lejanía sea cada vez más contundente con la sociedad, pero tampoco estoy del todo de acuerdo en decir que, bueno, efectivamente los dos grandes partidos mayoritarios, que son pues el PSOE y el PP, pues siempre es verdad que nos han, bueno, por una parte y por la otra, nos han tenido, ¿verdad?, acostumbrados a ese tipo de cosas, sobre todo en temas de corrupción, pero también en otros temas. Quiero decir, siempre es normal también que uno discuta y quiera no solamente defenderse, sino atacar, sobre todo cuando uno piensa que tiene la razón, al contrario, ¿no? No solamente digo en casos de corrupción, sino en casos también de la política que se debate normalmente, ¿no? Pero claro, es que también se está viviendo un caso de corrupción importantísimo que está destapándose poco a poco, y lo que falta por parte, yo creo que eso no es discutible, por parte de personas que han formado parte y forman parte del gobierno, en este caso, y del grupo del Partido Socialista. Y claro, cuando es el Partido Popular el que saca a colación que se haga público y que se investigue esos casos de corrupción, es cuando parece que tenemos que hacer una reflexión los dos grandes partidos para no poner sobre la mesa esos casos. Pero mire, el Partido Popular, por mucha reflexión que haga, y aún coincidiendo con ustedes, que no estoy de acuerdo, que siempre es en ese tipo de política de desgaste de tumbas que hace que los ciudadanos se alejen, oiga, en algún momento también le tocará al PP defenderse y sobre todo acusar abiertamente a quien ahora está siendo investigado por un caso de corrupción terrible en este país. A mí lo que me llama poderosamente la atención es la capacidad que tiene el presidente Sánchez para desviar la atención. Ya eso lo sabíamos, pero ahora ha sido magistral desviar la atención en el caso de la corrupción, acusando a Ayuso para que dimita. Pero oiga, ¿pero de qué estamos hablando cuando esto ella no bien? Ha aparecido en el panorama de nada, de nada, pero investigado ni de nada.
¿Le va a salir bien al PSOE?
No, y luego encima lo que habían comentado ahora, con un problema tan importante como la ley de amnistía que se vota hoy, no se habla, porque él ahí en su exposición sacó temas de hace 30 años de Alberto Núñez Feijóo y temas de Ayuso que no vienen a cuento. Pero mire, usted sí tiene que mirarse para adentro, que la investigación está en su propia casa. Señores, es que esa capacidad para echar balones fuera, que seguramente le pasará factura. Bueno, yo espero y deseo que le pase factura a quien le tenga que pasar, ¿eh? Estoy hablando como si fuera el caso de corrupción, ahora estuviéramos hablando de que eso está pasando en el Partido Popular, porque eso sí que es lamentable. Pero tampoco puede ser que cuando le toca a ellos sea el Partido Popular el que haga una reflexión. Pues sí, mire, la reflexión la hemos hecho siempre y la haremos también ahora, pero es que ahora no podemos quedarnos callados y reflexionar y no poner sobre la mesa lo que está pasando, que es gravísimo, ya que ellos no hacen autocrítica.
Pues yo, Noelia, y perdóname, soy muy ingenuo en esto de la política y lo llevo diciendo desde que saltó este caso. A mí me encantaría, en la primera intervención de Mariano Rajoy, así de Alberto Núñez Feijóo, con respecto al tema del caso Koldo, que le hubiese tendido la mano al PSOE y decir, vamos juntos contra la corrupción, vamos a legislar en contra de esto. Yo soy ingenuo y creo que los españoles veríamos con muy buenos ojos que alguno de los dos líderes tomara la iniciativa de decir, en esto no hay partidos políticos. Te ha tocado a ti, me ha tocado a mí, le ha tocado a él, le ha tocado a todo el mundo. Vamos a ponernos serios. Y Yolanda Díaz lo dijo ayer, ¿eh? Le preguntó a Tellado, ¿qué opinión tendría usted si organizáramos una institución independiente, un órgano independiente para luchar contra la corrupción de verdad?
Bueno, ha salido adelante, ¿no? Ha salido adelante esa comisión también de investigación.
No, son comisiones de investigación.
Que en principio sí que han apoyado todo.
No un órgano independiente.
En principio han apoyado todo.
Juzgados anticorrupción, como hay una fiscalía anticorrupción, que haya juzgado específico anticorrupción, que realmente se vaya contra la corrupción. No se está yendo nunca. De frente con todos los partidos políticos, pues se fue contra ETA, por ejemplo, ¿no?
Yo creo que bueno, en ese sentido ha mejorado bastante. Es decir, ya es mucho más difícil ser corrupto. Pero aún así sigue.
Pues menos mal.
No. Ahora es mucho más difícil. Bueno, es que todo esto que salen con las mascarillas, todo eso ha sido de un impasse. En cuanto a
que
la
se levantaron la
claro, entonces ya cada día
que
más
fueron
difícil.
Todos los buitres.
Y la conversión con Europa nos ha hecho precisamente el que cada día también sea más difícil poder ser corrupto, que yo creo que lo que está es muy poco penado. Es decir, no debe de compensar ser corrupto. Si estos señores se llevan como ha habido casos, ¿no?, que se llevan 4, 5, 20 millones de euros y los condenan luego a 6 meses y un día, pues evidentemente...
Le embargan el coche, eso sí, el claro, coche se lo embarga.
Entonces, para mucha gente, sin escrúpulos y sin, por supuesto, vocación política real, pues les compensará. Pero por eso te digo que deberían de ser castigados de una forma menos vehemente, de una forma mucho más contundente, para que no interese la corrupción. Y cualquier activo en ese sentido sea penalizado de una forma ejemplar. Entonces, la gente no entraría en política para poder vincularse con ella. Y tendríamos un perfil político mucho más estable y más honorífico, ¿no? Yo creo que hay que hacer un esfuerzo social.
Para los que son corruptos no les hace atractivo, y a la gente que es honorable sí.
Claro, claro. Es decir, hay que ir a la política porque crees realmente que puedes servir a tu gente, que puedes honrar la sigla de tu partido y que puedes de alguna forma pues contribuir para la evolución social, ¿no? Y tristemente en muchos partidos esta gente tiene cabida porque existen esos intríngulis para que puedan, digamos, aprovecharse de su situación a nivel de puesto o a nivel de gobernabilidad, ¿no?
Hombre, yo lo que creo, también esto hay que analizarlo desde el punto de vista de lo que está pasando. Vamos a ser realistas. Todas las personas que han estado vinculadas a los contratos extraños de la pandemia, en las que se consiguieron plusvalías monumentales, pero monumentales, en un momento en el que nadie conseguía mascarilla, son colegas de políticos. Vamos a analizar esta parte porque esta parte es preocupante. Es decir, aparecieron un montón de comisionistas que han ganado muchísimo dinero. Sea legal o no, moralmente nos engañaron a todos. Es decir, hay ciertos círculos vinculados a la clase política, a la derecha y a la izquierda, que ganaron millones de euros a costa de una pandemia, y nunca he escuchado en ningún momento que haya sido engañando a una entidad privada como Hospitén o como el Hospital de Navarra. Es decir, las entidades privadas resolvieron sus adquisiciones de mascarillas a través de proveedores garantistas con los beneficios que fuera, porque conseguir mascarillas era muy difícil, y resulta que los coleguitas de las administraciones públicas se las compraron a gente que pasaba por allí, que hasta el otro día se dedicaba a representar a bebidas alcohólicas, y de repente estaban vendiendo mascarillas.
Casualmente, ¡coño!, el novio de Ayuso le vendía a Quirón, era su mayor cliente.
Oiga,
no la sanidad pública, sino a Quirón. Y de hecho ha salido una noticia que me cabreó mucho ayer, Láser, diciendo que la administración de la Comunidad Autónoma de Madrid incrementaba su pago a la entidad Quirón cuando era su principal cliente, el novio de Ayuso. Y realmente lo que hicieron fue pagarle la deuda.
Pero bueno,
le debían 200 millones de euros.
Ese señor ha reconocido un delito fiscal y está resolviéndolo fisco.
Le ha hecho una propuesta. Ese tema me tiene muy negro porque de verdad...
No, pero bueno, con propuesta o sin propuesta, ante Hacienda es como lo de Shakira.
Cuando,
así pagues dinero, estás condenado.
Pero ¿cuántas conoces tú que tú le hagas, siendo objeto de una inspección de Hacienda? Tú le dices, mire usted, yo...
Todas. No, Diego, todo el mundo intenta escapar. Porque es verdad
que
también le voy a decir, el delito fiscal,
el
delito fiscal en España es bastante relativo porque depende del quantum, no de la proporción.
Déjame que acabe el argumento. ¿Cuánta gente conoces tú que después de haberle hecho una inspección de Hacienda lleguen a un acuerdo con la agencia tributaria? Que lleguen a un acuerdo ofertado por la agencia, porque siempre te lo hacen. Mire usted, antes de ir a juicio, pague usted esto con estos intereses de mora. Yo no conozco a nadie que no se lo hayan ofrecido, incluido Miami. Y te llegan, te hacen una bajita, te quitan no sé qué, te ponen tal, y tú haces una contrapropuesta, y siempre que la agencia tributaria te haga una oferta a ti, se arregló. Porque la fiscal provincial mandó retirar la oferta.
Pero eso no quita que el tipo penal exista.
Es decir, pero ¿por qué la fiscal provincial
con conformidad
le dijo,
retire
la oferta que le ha hecho este señor?
Pero yo lo que no entiendo
con conformidad
es
o sin conformidad.
No conozco ningún caso. Pero
será un problema de tribunales, de Hacienda, entre una persona.
Pero no es un tema político.
Sí, no, pero
no es político.
Pero,
o sea, ¿por qué sale a colación?
Porque la fiscal provincial dijo. Quítenle la oferta.
Pero que no tiene sentido.
Oiga, resulta que se fue nombrada por Dolores Delgado.
Pero aquí sí les digo yo. Hubo una mafia generalizada.
Sí, eso está
para claro. Inflar los precios de las mascarillas, que ganaron grandes comisiones de nada. De la nada. Es decir, si ganaron 2 millones de euros sin empleados y sin tener ningún tipo de coste por un contenedor cuyo conocimiento de embarque ya tenía firmado una vez sale de China, porque ya los conocimientos de embarque los tenía firmado y el contenedor ya estaba viniendo, lo que ganaste por el camino lo ganaste engañando a la gente. Y eso es una estafa generalizada. Inflaron los precios de los productos sanitarios, sean guantes o sean mascarillas, y ganaron dinero. Es decir, nos vendieron cuartas de vino a 20 euros. Y nos vendieron cortados a 50 euros. Todos sabemos lo que cuesta un cortado. Pero y no valen 50 euros.
Las mascarillas las hemos pagado a lo que valen de verdad.
Nos han engañado a todos.
Que la lectura de todo esto es si va a tener como consecuencia que cuando tengamos... otra, ojalá no la tengamos nunca, pero otra urgencia de ese tipo, al final no se puedan aplicar las políticas que se aplicaron, digamos, para flexibilizar la compra de ese tipo de materiales que eran de urgente necesidad. Entonces, ahora pagaremos justos por pecadores, es decir, en la próxima, ante unas circunstancias parecidas, ya no van a permitir ese tipo de flexibilidad porque ha sido un coladero. Y no hemos aprendido. Es que este es un país, tristemente, de Lazarillo de Tormes, ¿no?
¿Y las emergencias sanitarias han estado solamente en España? ¿O han estado en el resto de países de la Unión Europea?
Miren, yo les digo, hubo una situación de emergencia en la isla de La Palma, se declara la emergencia, los contratos suspenden la ley de contratos del sector público y se hacen contratos de emergencia vinculados a la adjudicación de vías, es decir, estamos hablando de millones de euros en ejecución de obra civil, de carretera, y yo no he visto a nadie poner en duda la ejecución de los contratos, los precios que se plantearon por parte de las empresas y los trabajos que se están ejecutando allí. Es decir, no todo el mundo ha actuado igual. Y ahí tenemos una situación de emergencia. Con emergencia declarada, contratos por parte de las entidades locales, de las entidades insulares, de la comunidad autónoma, del Estado.
Si hay que pagar más, se paga más. Y yo lo entiendo que haya que pagar más.
No, y en situación de emergencia.
El problema está en que se pague más para que alguien se lo lleve calentito. Ese es el problema, que se pague más para que alguien gane mucho dinero.
Claro, que yo. Precisamente yo iba a apuntar eso.
Digo, precisamente. Que se llame por teléfono, cómpraselo a este, cómpraselo a este. Eso es lo que a mí me cabe.
Pero es que yo precisamente iba a apuntar eso, porque es que si no estaríamos todos en el ojo ahora del huracán, quiero decir. Pasamos todas las administraciones por las mismas penas y todas las administraciones, aun suspendiendo el tema del procedimiento administrativo que rige la ley de contratos, pudimos flexibilizar ese procedimiento de contratación para efectivamente hacernos con las mascarillas, que era terrible encontrarlas en esa situación y además de
todos
caos.
Ustedes compraron.
Y nosotros compramos. Entonces, yo iba a hacer esa lanza.
También las conseguí en Málaga a un precio, me costaron 200 mascarillas. Pues cerca de 400 euros.
Claro, pero, si pagamos las mascarillas muchísimo más caras y tuvimos que comprarlas muchísimo más caras porque no habían mascarillas en ningún lugar. Y entonces era un poco lo que yo iba a explicar. Oye, que eso no significa que ahora todos hayamos sido corruptos en la época en la que efectivamente, aun teniendo esa ligereza con los contratos y pagando las más caras, que eso es incuestionable, nos hubiéramos llevado una parte de esas comisiones.
Justo por pecador.
Oiga, que una cosa no tiene que ver con la otra. Por eso digo, no vaya a ser ahora que ese tema de la flexibilidad de la ley de contratos permitió aquí todo el mundo enriquecerse de esa manera.
Al contrario.
Ha sido lo contrario. Yo creo que ha sido una minoría.
Hemos sido los
demás compramos.
Los concejalillos de pueblo y los alcaldillos de pueblo.
Los que compramos.
Los que hicimos correctamente todo y los que se encontraban en otras esferas han sido los que no lo hicieron bien.
Y mucho más difícil, porque las mascarillas no llegaban a los pueblos.
La consecuencia de todo eso es que al final las leyes para gobernar el día a día, para gestionar, se van haciendo cada vez más complejas por ese tipo de situaciones, la van endureciendo mucho más.
Claro.
Y lo que hace luego es que afecta y te perjudica mucho más en el día a día, cuando se ha demostrado que por cuanto más blindes tú la gestión y más intentes controlar,
de huelga.
Siempre va a aparecer el que quiera buscar los vericuetos o a buscar en la cadena gente que sea cómplice, lo va a conseguir. O sea que no es un tema ya de hacer una normativa más exigente de la que ya hay, sino es un tema ya de educación, por así decirlo, de que cuántas personas en esa situación.
Pero también es un tema de justicia. Esa gente tiene que pagar.
Tiene
que devolver el dinero.
Eso
y tiene que ser juzgada de una forma contundente. Es lo que estoy diciendo.
Sobre todo si no han llegado el material.
Ese tipo de tropelías no deben ser interesantes para nadie.
La mitad de la gente que ha cogido dinero en corrupción en España hubiera devuelto como mínimo la mitad del dinero. Imagínate cómo estaría el país.
La Pantoja lo devolvió.
Por eso, porque la gente que lo ha cogido, que lo devolviera. Solo la mitad nada más del importe.
Pero el marido que era alcalde, ¿no?
Pero aquí
el alcalde que era marido, ese no lo devolvió.
Aquí ha habido casos en Canarias también muy parecidos, o sea, donde la gente no ha devuelto ni un duro. Entonces, sí, han pasado unos años en la cárcel o ha pasado un tránsito.
Ni en la cárcel, luego, los de las mascarillas RR7 están ahí, le han embargado el coche.
Bueno, lo que te quiero decir es que eso, ahí es donde tiene que entrar la justicia y es donde para el ciudadano tiene que quedar constancia de que a esas personas que la hacen, que la va a ver siempre, porque esto es una cosa endémica, no es un tema coyuntural, esto es, digamos, una coexistencia con el propio ser humano. Esas personas y los ciudadanos tienen que ser conscientes de que la justicia le va a hacer pagar y de que no es interesante. Porque si tú, por un problema de este tipo, es decir, por un fraude hecho contra los ciudadanos, que en definitiva estás pagando 30 años de prisión o lo máximo que 20 años, pues posiblemente...
No, 40. En España pueden cumplir 40 años de prisión.
Bueno, no lo sé exactamente la cuantía.
Me enteré el otro día con la
pero UCM, que no interese. 40. Es decir, que el que corrupto y que hace este tipo de tropelías se castigue de una forma contundente, así muchos desistirán. Es decir, oye,
que le apliquen la agencia tributaria es suficiente. A mí que le apliquen los criterios de la agencia tributaria. Usted me ha defraudado 50.000 euros y me tiene que pagar 95.000. Levanto la mano. Me ha defraudado 50.000 y me tiene que pagar 95.000. A mí.
Oiga, que
con esa historia. Cuidado, usted me ha robado 2 millones, págame 4.
Cuidado que estamos conociendo los casos de los avariciosos, que fueron tan avariciosos que incluso habiendo ganado el dinero que ganaron a espuertas y de una forma lamentable y miserable, encima hasta quisieron engañar a Hacienda para pagar menos al erario público. Porque habrán los que han hecho convenientemente sus declaraciones del impuesto de sociedades, los que han cubierto sus declaraciones del IRPF de forma convincente y no van a ser investigados porque con Hacienda y Seguridad Social estaban al día y acabaron pagando lo que efectivamente tenían que pagar por un dinero que ganaron de forma indecente. Es decir, nos estamos enterando de los jetas que fueron más allá de la ganancia o de la plusvalía excesiva. ¿Cuántos habrá?
¿Te refieres a Dama que no hizo la declaración de la renta?
Los habrá que hicieron la declaración de la renta de forma exquisita, nunca se enterarán las fiscalías de nada y no pasarán por una inspección desde el punto de vista del erario público. Al margen de todo eso, es verdad que volvemos a lo mismo. Seguimos hablando de una cuestión vinculada hace 4 años. Tenemos sobre la mesa una ley de amnistía en la que se amnistían delitos cometidos formalmente y que iba a generar otro tipo de cosas.
Incluida la malversación.
Vemos inestabilidad en las administraciones públicas. La Comunidad Autónoma de Cataluña ha adelantado las elecciones de forma clara ante la falta de apoyo por parte de los comunes. Eso afecta directamente al Estado porque no vamos a tener presupuestos generales del Estado porque están vinculados a su vez a los presupuestos de la Comunidad Autónoma Catalana. Y por otro lado, los grandes problemas, los reales, los vinculados a la cesta de la compra, a negligencias y otro tipo de cuestiones, pues no se resuelven porque el legislativo está paralizado. Tenemos un legislativo paralizado, las Cortes como tales están paralizadas, tanto el Senado como el Congreso de los Diputados están en una parálisis permanente en la que no se cambia nada, ni nada sucede, y salvo debate político, no hay debate real. Nos encontramos a grandes problemas como el de la vivienda, que está pendiente de resolver, y algunos creen que la solución, por ejemplo, es liberalizar suelo en Canarias. Yo no creo que lo sea, porque ya estamos bastante colonizados y tenemos muchos problemas de infraestructura como para seguir haciendo o condenando parte del territorio. Nos encontramos otro tipo de problemas que se podrían resolver vía ley y no se resuelven. El debate está muy lejos de la ciudadanía, de los concejalillos, de pueblo, y está muy lejos de resolver los problemas de la gente de la calle. Cuidado que la gente se va a seguir cabreando, porque Paco Roche el otro día gana más dinero que nunca y con la boca chiquita dijo, bueno, a los agricultores habrá que comprenderlo. ¿Tú sabes las condiciones que le estás poniendo a los agricultores para que le vendan a Mercadona? Que los tienen machacados como proveedores. ¿Le paga realmente las cantidades dignas que tienen que recibir por 1 kilo de limones, por 1 kilo de naranja, por 1 kilo de coles? ¿Les está pagando la gran distribución más dinero? ¿Por qué no se habla de que la gran distribución alimentaria y las entidades bancarias han tenido su mejor año?
Y las eléctricas, y las
tecnológicas. El mejor de la historia.
Y las de comunicación.
Somos todos una panda de toletes. Nos están engañando.
Los primeros, los concejales de pueblo, que deberían exponerse de huelga ya, urgentemente, para que les dejen de apretar el cinturón a ellos y hacerlos responsables del déficit presupuestario de todo, cuando ellos tienen, ustedes, tienen limitado el número de asesores, el número de concejales liberados, el sueldo del alcalde, y después resulta que te vas a la administración inmediatamente superior, que es la comunidad autónoma, y aparte del sueldo de los diputados, que sí está estabilizado, pueden poner, bueno... Y el gobierno de Canarias, ni te cuento. Y ya nos vamos al Estado. Ahí no hay límite de gasto. Ahí pueden entrar amigos, primos, cuñados, contratos para un lado, asesores para otro, choferes, guardianes de puticlub, es decir, ahí cabe todo el mundo.
Y los almuerzos son en la Chalana.
Que es baratita. No es muy buena, pero baratita, ¿eh? Entiéndase la ironía.
De todas formas, yo creo que eso, que estamos hablando de grandes problemas, que habría que bajar el SUN a cada uno de ellos, ¿no? La agricultura en Canarias en concreto tiene una problemática distinta a la que existe en la península o existe en el resto de Europa, pero también es cierto que es interesante que las empresas ganen dinero, pero que lo ganen de una forma razonable y que ese dinero que ganan las empresas luego también repercuta en la ciudadanía.
Votante de Biden. Yo soy capitalista, que la empresa gana dinero pero que paguen impuestos.
Claro, eso es así, debería ser así, ¿no? Pero también es cierto, ya he dicho, que el mercado no lo regulan los centros, las grandes superficies, ni existe el mercado de futuros, que es donde se regula realmente. O sea, las cosechas de hoy ya se compraron hace 10 años, 12 años. Entonces, evidentemente, existe grandes lobbies.
Eso no puede ser, Rafa. Sí. Si hubo una guerra en Ucrania y el aceite de oliva que estaba en los almacenes subió el precio 3 veces.
Por eso, precisamente. Es decir, porque
estaba embotellado ya.
Entran las compañías de seguros en juego, etcétera. Estamos hablando de grandes lobbies que tienen reuniones periódicas y constantes en Estrasburgo y en
Bruselas. Estamos jodidos, vaya.
No, lo único que la sociedad, el mercado capitalista, pues se rige por una serie de instrumentos que marcan la dinámica social. Lo que sí es cierto es que los países pueden hacer frente con su legislación y con su arbitrio, pueden hacer frente a esas especulaciones que hay y a esos excesos que se producen por parte de las tensiones del propio mercado.
Bueno, pues ahora tenemos que volver al ámbito local, porque a mí el debate de la transnacionalidad nos ha atendido muy bien José Alberto y nos ha transmitido un poco qué está pasando, pero ¿ustedes creen que hay un 10% de la población de Canarias que está preocupada por lo que está pasando en el Parlamento Canario estos últimos días? Un 10%. Yo creo que hay un 10% de canarios que estén ávidos de saber qué están hablando allí nuestros representantes. ¿Ustedes creen que el 10%?
¿Cuánto es el 10%?
200.000.
Me parece mucho.
Eso de los porcentajes a veces no...
Pero que realmente no es un tema que atraiga a la población. Claro. ¿No? Y a mí eso me preocupa, porque en el Parlamento Canario se puede afectar mucho la vida de los canarios, ¿eh?
Sí, claro, por eso decíamos antes que precisamente eso es lo que lleva a que la gente cada vez tenga menos interés y se aleje más.
Sin embargo, de lo que está pasando en el Congreso de los Diputados, más de 200.000 canarios saben de lo que están hablando.
Sí, porque ahí también hay mucho...
De Ayuso, del novio de Ayuso...
Pero no porque estén pendientes de eso, sino porque luego ya todos los medios de comunicación también están pendientes de que todo eso se machaque una y otra vez esas noticias. Quiero decir, no tanto porque estén pendientes de lo que pase en el Congreso y tampoco lo estarán por lo que pase ahora en el Parlamento de Canarias, sino porque es verdad que luego los medios de comunicación en todos lados se encargan de que eso se repita hasta la saciedad. No creo que la gente lo sepa porque esté ahí conectada viendo qué es lo que está diciendo ningún diputado ni nada, sino
porque
efectivamente
chola, soy de Tenerife,
lo dice.
Los de las redes sociales de aquí están hablando de allí. Fíjate tú, porque
sí,
yo no soy muy usuario,
todos los medios
pero
de comunicación
sí lo sigo,
hacen eco, claro.
Pero que los perfiles de redes sociales de aquí, de Canarias, están hablando de lo de allí antes que hablar de lo de Canarias.
Seguro. Yo no tengo muy claro en porque los medios de comunicación si se ha hecho un resumen
más,
de lo que ha pasado con el debate del Estado de la Nación.
Sí, pero las locales.
Seguramente no lo encuentras.
Mira
no.
El periódico El Día, La Provincia Hoy.
Las portadas no lo destacan.
Hablan más del 45 entrega de premios, de lo que pasa con la agenda canaria, pero no hablan del debate de la nacionalidad.
Si ustedes abren ahora el digital del Diario de Avisos, por poner un ejemplo, la noticia que aparece en primer lugar es que la policía local de Santa Cruz va a tener pistolas Taser y que van a costar 60.000 euros. 60.000. O sea, vamos a ver, que no es una adquisición de 6 millones de euros. Es decir, se está dando relevancia a una noticia que podrá ser relevante, pero la compra de X pistolas Taser pues ha importado más que el debate del Estado de la Nacionalidad. Sinceramente,
A mí me llama mucho la atención, ¿eh?
El debate, también compramos esas pistolas hace...
Vamos a hacer, exacto.
Hace meses,
quiero decir. Pero más barata. Pero más barata. Es que el paloraleo es más barata que Santa Cruz.
Y seguramente no fue portada, es decir...
No, que va a ser portada.
Vamos a ser realistas. Este ha sido uno de los debates, y está siendo uno de los debates del Estado de la Nacionalidad, más descafeinado, alejado... Y
hace falta gritar.
Poco seguido de la historia. Es decir, ahora mismo estábamos todo el mundo desconectado de ello, y yo creo que la realidad estatal nos está superando, la realidad internacional también. Es decir, oye, que si la barcaza llega o no llega a Gaza, que si en Ucrania acaban de ocupar o no una aldea más,
si han atacado
todo ese
a,
tipo de cosas nos están llegando mucho más y de forma más directa, e incluso si se incendia un piso o no en la Comunidad Valenciana, porque últimamente es verdad que los incendios siempre han sido noticia, pero ahora cuando se incendia un cuarto de Apero aparece en portada en cualquier telediario a nivel estatal, después de lo que sucedido con el edificio en Valencia.
No, te digo en serio, y desafortunadamente, hace ya años, no meses, entonces, que hay un telediario de la mañana, de la primera hora de la mañana, que siempre hay 7, 8
sucesos. Los sucesos superan a las noticias reales o más repercutivas, y yo no sé, yo creo que también los medios de comunicación tienen que hacer una reflexión.
Claro. Yo te digo que en esta casa hemos intervenido ayer y hoy, y mañana también haremos una conexión con nuestros humildes medios para explicar qué es lo que está pasando. Vale. Y yo creo que es importante que los canarios sepamos que tenemos un Parlamento de Canarias y que tenemos que estar más pendientes. Que no son muy atractivos lo que hacen allí, pues hay que hacerlo atractivo.
La gente más consciente de las dos paradas de Oblak de ayer, que sí, de lo que ha sucedido en el debate.
Es que tener tres equipos de España entre los 8 más importantes de Europa, eso sí que es importante. No sabemos de lo que estamos hablando, ¿no?
Por lo menos es una buena noticia.
La Champions League, el Atlético de Madrid se ha sumado al Barcelona y al Real Madrid.
Es una buena noticia, pero vamos, no creo que
sea más. Tres españoles entre los 8 más importantes de Europa.
Pero es el desapego que tiene la gente también por la política. Es decir, la gente no ve la solución de sus problemas en el debate político, por lo tanto no le interesa. La gente ya tiene bastante con su día a día para que cuando llegue la noche o llegue la primera hora de la mañana, que es cuando pueden encima cargarse con más y con más incertidumbre que le provoca esos debates. Entonces yo creo que la política hay que tratarla de otra forma. También es cierto que los medios de comunicación están encausados. Y tú lo sabes perfectamente, algunos medios de comunicación están perfectamente dirigidos y sirven muchas veces de cortina de humo para las noticias importantes, como puede ser el problema de la amnistía, que sí que
es
trascendente.
Lo sabe todo el mundo.
Claro. Pero porque hemos hecho la política del tuit.
Y la gente oye algo y oye campanas, pero claro, es que los medios de comunicación insisten ahí en dar una noticia que no es noticia, con todo lo que está pasando, digo, a nivel nacional e internacional, y esa es la noticia que se repite. Por eso decía que los medios de comunicación son los que se han encargado de eso. De aquí, de Canarias, nadie sabe nada. Yo creo que la mayoría no es que siga o no el debate.
No sabe qué está pasando.
Es que no sabe que hay un debate ahora, ni de qué va eso.
El cero
no sabe qué está pasando.
Vamos
allá. El 0,2%, yo sí tengo datos desde el punto de vista sociológico, no lo sigue nadie. Y lo que sí está claro es eso, que también existe una mala conexión entre la ciudadanía y los entes políticos. Es decir, incluso pasa con los plenos de los ayuntamientos. La gente no sabe cuándo se celebra un pleno o no, salvo los afectados, los que tengan una vinculación directa, ¿no? Entonces, yo creo que la política debería de cambiar en ese sentido y hacerse mucho más cercana a la ciudadanía. Intentar también cambiar la escenografía, hacer cosas para que realmente la gente estuviera más atenta a todo ese debate político. Pero ya te he dicho, el desapego, la desafección, el hecho de que la política hoy día no la vean los ciudadanos como una solución a sus problemas, sino un problema más, es lo que realmente hace que este tipo de debates pues caigan en...
Pues seguiré siendo ingenuo. A mí me gusta que la gente que huye Gente Radio se vaya involucrando en la vida política y que sepan que en esta comunidad autónoma hay un debate del Estado de la Nacionalidad que criticamos el primer día. Yo digo, le podríamos haber puesto debate del Estado del archipiélago, de la comunidad autónoma, de la nación. Pero eso de la nacionalidad es un... Quiero y no puedo. Quiero llamar nación, pero lo dejamos en nacionalidad.